De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pasando, sí, es la 1:07 de la tarde y comenzamos la última hora de nuestro programa, el que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Todavía nos quedan muchas cosas interesantes de las que hablaros y ya sabéis, bueno, pues que llegará también el momento, como sucede todos los miércoles, de disfrutar de la música clásica con nuestras audiciones comentadas y con nuestra profesora de violín y creadora del violín.com, Irene Echeverría. Hoy nos trae el preludio a la siesta de un fauno, es la obra elegida y bueno, pues como siempre nos dejaremos llevar por la música y por sus palabras, que muchas veces da la sensación de que nos está contando un auténtico cuento. En fin, sucederá en esta hora, la última, como digo, de programa, que siempre comienza de la misma manera, con la sintonía que nos lleva a Manolo Calderón. Buenas de nuevo, Manolo.
Hola, Belén.
A ver qué nos traes ahora. Uy, te veo cargadito.
Tres conciertos maravillosos.
¿Todos para hoy?
Para hoy, tres conciertos. Hoy es 10 de julio, ¿sí? Tres conciertos en distintos puntos de nuestra comunidad. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Actúa hoy en el Teatro Circo Price, Ben Howard.
I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain.
El inglés regresa a nuestro país tras ganar dos premios Brit, al mejor artista revelación y al mejor solista masculino. Every Kingdom fue el debut de Howard, que le catapultó a la fama. Canciones íntimas, sencillas y directas que junto con su voz le han convertido en todo un ídolo. Viene a presentar su último EP titulado The Bar Island. Comenzó a tocar la guitarra con 8 años y a componer con 10. Es el único concierto que va a dar en nuestro país y se encuadra dentro de los veranos de la villa Ben Howard.
Ya lo sabéis, música intimista en el Teatro Circo Price. Actúa hoy Ben Howard, muy bonito. Y yo soy más de este, la verdad. En la Sala Intruso, esto está en el centro de Madrid. Pues no me acuerdo cómo se llama la calle, pero entre Chueca y Fuencarral. Ahí está la Sala Intruso. Actúa Eddie Roberts, West Coast Sound. Augusto Figueroa.
Número 3.
Allí estará actuando Eddie Roberts en West Coast Sound. No solo es el nombre del nuevo proyecto del maestro de la guitarra de Soul Jazz, Eddie Roberts es literalmente una referencia al punto en el que se encuentra su vida. Es un sueño hecho realidad, ya que el galés siempre quiso hacer música desde su ciudad favorita, San Francisco. Entonces, el fundador de New Master Sound, tremenda banda,
y de los Fire Eaters hace 2 años que cogió las maletas y se fue a América. Conectó con el virtuoso del Hammond, Will Blade. Conoció al batería Jermall Watson, de una banda que se llama Dirty Dozen Brass Band, y puso en marcha este nuevo proyecto con el que se presenta hoy en El Intruso con su primer LP, It's About Time. Este es Eddie Roberts. Vaya ritmo que tiene el tío.
La verdad que sí, ¿eh?
Esto es impresionante. Todos los LPs que ha hecho Eddie Roberts son extraordinarios, ¿eh? Además ha colaborado con muchos músicos españoles y se los ha llevado allí a Inglaterra y han colaborado en algunos de sus LPs.
Mira.
Pedazo de músico, ya te digo, un galés guitarrista de lo mejor que hay en la escena británica y sin duda ya poco a poco internacionalmente se está ganando a pulso lo que realmente se merece, un puesto dentro del soul jazz. Y vamos a cerrar nuestra sección con otro músico impresionante.
A ver quién es.
Pero nos tenemos que ir a Getafe para verlo.
Bueno, no
actúa
pasa nada.
En el campus de la Universidad Carlos III dentro del Festival Cultura Inquieta. Robert Cray. Cantante y también guitarrista de Georgia, debutó en el año 1980 y desde entonces ha editado más de 20 referencias discográficas. Nació en Columbus en 1953 y está considerado como uno de los referentes del blues actual. Ha grabado con Albert Collins, con John Copeland, con Steve Ray Vaughan o con Eric Clapton. Ha ganado 5 Grammys y fue adoptado musicalmente por B.B. King. Y es un cruce de caminos entre el country, el folk, el Tex-Mex y por supuesto el blues. Su último disco se titula Nothing But Love. Este es Robert Cray. Y por contaros una historia, para que veáis, ¿os gusta Salamanca?
Sí, me encanta. Es una
ciudad bonita, ¿verdad? Limpia,
sí.
Bonita, preciosa, llena de piedra, llena de buen jamón, de buen chorizo,
de
buen paladar, de muchas historias.
De las tapas, es verdad.
Bueno, pues hay un pueblecito, por llamarlo de alguna manera, que se llama Béjar, muy conocido.
Sí.
Bueno, pues allí se va a celebrar el día 12 y el 13 de julio, es decir, este fin de semana, el Festival Internacional del Blues.
Ajá.
De la ciudad de Béjar. Y fíjate tú qué cartel lleva este festival. Primero, actúan bandas españolas, ¿no? Bandas españolas como Dixie Town o Blues and Decker. El saxofonista Lou Donaldson, que también va a estar actuando en la Carlos III.
Uh-huh.
Mañana me parece que lo hace.
Bien.
Lou Donaldson es un saxofonista que ha tocado con Thelonious Monk o con Art Blakey. O sea, lo cual es garantía absoluta. Robert Cray actúa el sábado, esto que estamos escuchando, y el viernes actúa la princesa del Rocking Gospel Blues, que se llama Sherry Williams, una norteamericana con una voz impresionante. A quien le guste el gospel va a disfrutar, bueno. Y el viernes el cartel lo completa nada más y nada menos que Eric Bardon. En Béjar, durante este fin de semana, durante estos 2 días, cartel de lujo para el Festival Internacional de Blues de Béjar, con Robert Cray. España se ha globalizado en cuanto a festivales. Absolutamente cualquier ciudad española tiene un festival de renombre o sobresaliente en el panorama musical, sin lugar a dudas, escogiendo ciudades, lugares o ubicándolos en sitios en donde uno pueda ir no solo a ver un festival de música, sino también a compartir un fin de semana placentero, o bien con su familia o con sus amigos, ¿no?
Sí, que además está bien, ¿no? Que no siempre se centralice todo en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, que la gente que no vive en ellas pues también tiene derecho a disfrutar de la música y no tener que desplazarse tantísimo para disfrutar de grandes artistas. Así que me parece genial que haya festivales diseminados por toda España.
Y durante el verano hay
más
por todos los sitios, ¿no? Algunos, desgraciadamente, por culpa de la crisis
han tenido que no cerrar el festival, sino que
rebajar
ahorrar,
el cartel.
¿No? Ahorrar un poquito. Y en donde había 100, pues ahora hay 50, ¿no?
Es normal.
Entonces hay que ajustarse al presupuesto. Siguen trayendo figurones estelares, como podemos comprobar, pero en vez de traer tantos, un poquito menos, ¿no?
Pues nada, disfrutemos de la música. Si queremos irnos el fin de semana a Béjar o aquí en Madrid, que ya nos ha demostrado Manolo Calderón, que en el día de hoy tenéis donde elegir. Desde luego que sí. Manolo Calderón, que te escucho en el paso.
Muchas gracias, Belén.
Hasta luego. Por la noche, a las 12, la hora bruja.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo quedan 10 días. Red Ford de concesionarios.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
De pasta, de aviador, de colores... De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Llega el calor? ¿Suben las temperaturas? ¿Y aún no tienes un porche, un cenador o una pérgola para proteger a los que más quieres? Pergomadera es la solución. Aprovechate de nuestros descuentos irrepetibles. Entra en nuestra web pergomadera.com y disfruta de tu jardín o terraza. Pergomadera, calle Fundidores 8, Arroyomolinos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues los miércoles toca, ya lo sabéis, momento en el cual nos acercamos a los clásicos de nuestra música, son nuestras audiciones comentadas. Y ya sabéis que nuestras audiciones comentadas no son nada, ¿verdad? Ni, desde luego, ni lo más mínimo, ni lo más pequeñito sin la ayuda de Irene Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com. Muy buenos días y como
Hola.
Siempre, bienvenida.
Hola, buenos días.
Clara nos ha estado ya contando algunas cosillas sobre la obra del día de hoy.
Yo lo busco todo en internet, sí. Belén, que vamos, alguna cosa sé, pero muy poca, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que hacer aquí como que sé de qué va la historia. No, yo Hombre, me espero a que venga Irene ya. y nos cuente.
Tú nos dejas con la miel en los labios. Y luego viene ella...
Claro, claro, y nos cuenta la verdad.
Y termina la historia. Preludio a la siesta de un fauno.
Bueno, me encanta que vengáis estudiadas, que os lo hayáis preparado. Vamos a hablar un poquito, sí, de Debussy, de un compositor francés. Es uno de los más grandes compositores franceses. Es curioso porque él era de origen humilde, entonces su educación, digamos, que no fue demasiado... Quedó un poco descuidada hasta que alguien llegó y le tomó bajo su protección y dijo, no, mira, tú vas a estudiar. Además, él quería ser pintor, él era un niño que le encantaba la pintura, pero se le daba demasiado bien el piano y la música como para ser pintor. Entonces le dijeron, no, mira, vas a estudiar música. Y él, pues, estudió música.
Obediente.
Sí, la verdad es que fue obediente, pero bueno, vamos a ver que hasta cierto punto, porque vamos a ver que después la pintura le influyó mucho. Pero bueno, el caso es que la música se le daba muy bien, él llegó al conservatorio. En el conservatorio tuvo contacto con la música de Wagner. ¿Os acordáis que estuvimos aquí viendo el preludio de la obertura de Tannhäuser?
Sí.
Bueno, pues él no escuchaba Onda Madrid, pero llegó al conservatorio. Y escuchó la música de Wagner, tuvo contacto con la música de Wagner y se enamoró de este tipo de música. Bueno, pues digamos que ahí empezó un poco su pasión. Además fue contratado por Nadezhda von Meck. No sé si os acordáis de la mecenas que tuvo Tchaikovsky, esta mujer que se escribía cartas con él, que nunca se conocieron.
Sí,
bueno,
sí.
Pues esta era una gran amante de la música y contrató a Debussy para que diera conciertos como pianista privado. Ella viajaba con él pues por sus residencias, tenía un montón de residencias muy lujosas en Francia, en Suiza, en Italia, y se llevaba a su pianista para que diera conciertos, y era Debussy.
Su equipo de música.
Exactamente, en vez de llevarse el iPod, pues se llevaba al pianista. Bueno, pues esto es un poco el entorno en el que se mueve Debussy. Ya os he dicho que le gustaba mucho la pintura, entonces él, como ya era músico, decidió ser pintor a la vez que músico, y lo que hizo fue aplicar los movimientos pictóricos del momento, concretamente el impresionismo, lo aplicó a la música. Él trató de hacer un poco una música que evocara una atmósfera, que fuera pues emplear pinceladas musicales a modo de pues eso, de pequeños toques, de ecos de sonidos, algún ritmo característico, fragmentos de melodías que no llegan a ser con un principio, un final, sino que son como pequeñas pinceladas. Muchas veces utilizamos las palabras de la pintura para definir la música, ¿no? Hablamos de un sonido brillante o hablamos de una melodía luminosa. Muchas veces nos faltan las palabras en música y las cogemos de la vista, ¿no? Del sentido de la vista. Entonces, bueno, pues él, digamos que aplicó todos estos conocimientos, esta pasión que él tenía por la pintura, a su música. Y de hecho su música se llama impresionista en muchas ocasiones por estas pinceladas. Hoy escuchamos el preludio a la siesta de un fauno. Es un poema sinfónico. Un poema sinfónico es una obra musical que tiene su origen en algo extramusical. Puede ser un poema, como en este caso, puede ser una obra literaria de algún otro tipo. Y bueno, pues lo que hace es describir algo mediante la música. Concretamente, Debussy tuvo también mucho contacto con Mallarmé, con el poeta, y conoció su poema La siesta del fauno. Este poema, además, que también fue pintado por el pintor impresionista Manet. O sea, nos estamos moviendo todo el rato en el mismo ambiente.
Todas las artes que confluyen, ¿no?
Sí,
y
exactamente.
Que se inspiran unas a otras.
Exactamente, unas beben de otras, se complementan, y entonces, bueno, pues él hizo esta obra que vamos a escuchar hoy. El poema describe el ambiente de una calurosa tarde de verano, el perezoso y el lánguido despertar de un fauno que, cansado de trotar tras las ninfas, decide dormir un rato en pleno campo. Ha estado jugando con las ninfas, ha estado detrás de ellas, intentando, pues eso, ligar con ellas.
Le han dado calabaza.
Y
ha dicho a dormir.
Y ha dicho, bueno, vamos a descansar.
Ya que no hay otra.
Claro, no nos queda otra. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar. El principio es un sonido de la flauta, hay quien lo ha descrito como un vagabundeo nostálgico, que es como todas las palabras son como evocadoras, no hay una música definida, es simplemente algo que fluye, que aparece, que desaparece, es una especie de melodía que evoca, que te hace un poco meterte en esta sensación. No hay un ritmo claro tampoco. Vamos a escuchar distintos timbres, distintos instrumentos que se van superponiendo, que cogen la melodía, que la sueltan. Y bueno, pues vamos a leer, si queréis, un poquito el principio del poema y escuchamos el principio de la obra. Dice Mallarmé: estas ninfas quisiera perpetuarlas. Palpita su granate ligero y en el aire dormita en sopor apretado. Quizá yo un sueño amaba. Veis que es una música muy evocadora,
sí.
Está como metiéndote en situación, suena el arpa, la flauta.
Es que la flauta, no sé si será por influencia de la flauta mágica, pero a mí me remite a mundos fantásticos,
sí,
también. Y el arpa, bueno, no
sí,
digamos.
El arpa siempre, tú escuchas un arpa y parece que estás viendo a las hadas revolotear, sí. Por ahí, sí, tiene una sonoridad de fantasía. Además veis que son melodías que no llegan a terminar, es como casi como si estuviera improvisando, ¿no? Como si tocara la flauta y se estuvieran cayendo las notas casi, es muy natural, muy algo que fluye.
Sí, como muy visual, es como si de repente fueran apareciendo cositas diferentes.
Sí, exactamente, es muy visual, te mete un poco en la situación. Hemos escuchado cómo se iba sumando a la orquesta, después aparecía un oboe haciendo algo un poco más parecido a una melodía también, pero sin llegar a serlo. Él juega mucho con la orquestación también, no es lo mismo que suene solamente un instrumento o un determinado instrumento o que suenen varios mezclados, es decir, es un poco el trabajo como un pintor que juega con una paleta de pintores y de colores y decide qué colores mezclar en qué momentos y poner solamente un color o poner varias, poner pues eso, pequeñas pinceladas de música en este caso. La obra se llama Preludio a la siesta de un fauno. Es curioso porque generalmente un preludio es algo que anticipa algo, pero la obra completa se llama Preludio. Esto en realidad es porque el plan inicial había un preludio, un interludio y una paráfrasis, pero se quedó en preludio solo. Entonces, digamos que bueno, pues se quedó con el título así porque le faltaban las otras dos partes que nunca llegaron.
Incompleto.
Exactamente. Pero bueno, la obra en sí misma es una obra completa, entonces bueno, pues tiene su... Es redonda, por así decir, no es que se quede a la mitad, pero bueno.
Lo que pasa...
Pero cortita.
Claro. Sí, es muy cortita, sí, no es demasiado larga. Claro, es que pensad que es como si fuera una especie de primer movimiento de una obra de tres, por así decir. Entonces, claro, se queda un poco corta a lo mejor. Pero bueno, en esta época tampoco era raro ver obras cortas, o sea, ya digamos que la longitud de las obras ya no estaba tan estandarizada como podía estar en otras épocas anteriores. De hecho, Debussy juega mucho con, pues eso, con introducir novedades, igual que estas que os hablo, de novedades sonoras, novedades tímbricas, novedades del ritmo. Pues bueno, pues también en la forma, en la estructura de la obra, pues es bastante libre, como lo que estáis escuchando. El poema continúa diciendo: «No murmura agua que mi flauta no revierta al otero de acordes rociado. Solo el viento fuera de los dos tubos, pronto a exhalar su aliento en árida llovizna, derrame su conjuro». Aquí estamos escuchando la misma melodía del principio, pero bueno, ya la está desarrollando, se acelera, pues la orquesta se va sumando, poco a poco la música se hace un poco más movida, de pronto otra vez se frena, estamos un poco metiéndonos también en el mundo de los sueños. Otra de las novedades que introduce Debussy es la orquestación, es decir, cómo está formada la orquesta. Generalmente una orquesta tiene una estructura más o menos básica y bueno, pues los compositores la emplean, digamos, en ese estándar. Pero en este momento él decide que no quiere apenas percusión. Estamos escuchando muy pequeñas gotitas de pequeña percusión, pero tampoco hay instrumentos de metal de estas grandes sonoridades. Entonces, bueno, él decide emplear una orquesta un poco transformada porque el tipo de música que él quiere evocar o que quiere hacernos la sensación que quiere transmitirnos, pues hay determinados instrumentos que no la transmiten tan bien. Entonces, bueno, pues él utiliza una orquesta, ya os digo, en la que el viento, sobre todo, está un poco modificado para que no sea la estructura clásica, sino otra que se adapta más a la sonoridad que él quiere.
¿Y es más dulce?
Mucho más dulce, claro, mucho más tenue. Son sonidos, claro, ¿qué ha quitado? Pues ha quitado los instrumentos más sonoros, los más potentes, la percusión más definida, más potente, pues no pega, claro, es el preludio a la siesta de un fauno. El fauno está durmiendo, no le vas a poder...
Le despierta.
despertar, no puede ser. Nos quedamos
no le
sin,
puedes atronar.
Claro, nos quedamos sin el sueño, que está el hombre ahí soñando con sus ninfas maravillosas. Vamos a escuchar otro fragmento y vamos a ver cómo va cambiando de instrumentos. Hay momentos en que escuchamos el clarinete, después vamos escuchando pequeños toques de distintos instrumentos, hay momentos en que los violines toman la iniciativa, luego juega con la melodía y van pasando de unos instrumentos a otros. Vamos a escucharlo. Es como si saltara de unos instrumentos a otros.
A mí me recuerda a bandas sonoras
de películas,
pero de una época muy concreta.
Sí.
Yo me imagino a una Grace Kelly o a un Cary Grant, a las bandas sonoras de las películas de los años entre los 60, 70, ¿no?
Sí, es muy visual. Es un poco una, es como una escena, una imagen un tanto indefinida también a veces. Es muy visual la música. Lo cierto es que invita a soñar. Tú escuchas, tú solamente sabes que se llama Clasiesta del Fauno y escuchas esto y ya te imaginas, es como muy, te deja mucho la imaginación, pero precisamente de eso se trata la pintura impresionista. La pintura impresionista evoca con pequeñas sombras, pequeñas pinceladas y digamos que el final del paisaje lo pones tú y a cada persona le puede transmitir una, pues un dibujo diferente, por así decir, o sea, la nitidez la pone cada uno. Entonces es lo bonito, ¿no? Que es una música suficientemente imprecisa como para que sea muy abierta a distintas interpretaciones por parte de cada una de las personas que lo escuchan. Esta parte de la cuerda como que invita a bailar, ¿no? A moverse, a una especie de ballet casi, el movimiento.
Sí, pero descalzos por el césped, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Por la hierbecita.
Bucólico 100%.
Sí. ¿Qué estará soñando el fauno, eh?
Uy, no preguntes.
Tampoco te voy a contar lo que estoy soñando yo.
Hemos dicho que la interpretación era libre. Bueno, pues seguimos añadiendo novedades. Otra de las novedades es la estructura, lo que hemos hablado antes. No se ciñe a la, igual que no se ceñía a la orquesta clásica, tampoco se ciñe a la estructura formal de la obra. En este preludio, digamos que hay como varias partes, es una pieza completa, va todo seguido, pero hay como varias partes de distinta duración, con distinto carácter, es decir, juega mucho a cambiar un poco, ¿no? Pues como imagínate, en un sueño o en un pensamiento, los pensamientos fluyen, van y vienen y no siguen un orden determinado, ni dura lo mismo el rato que estoy contento, que el rato que estoy triste, que el rato entonces. Bueno, pues es un poco esa libertad
anárquico,
también.
¿No?
Exactamente.
Caótico.
Sí, sí, un poco algo que surge, que va saliendo, que improvisas. Y por eso la música suena improvisada. Es curioso porque está todo escrito. Uh-huh. A la siguiente vez que alguien toque esta partitura sonará igual porque está escrito ya todo. Pero la sensación que te da es como si se lo estuvieran inventando sobre la marcha. Es un poco esa sensación de algo improvisado, algo etéreo, irrepetible casi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar otra vez un poco otro fragmento en el que vamos a ver pues estos cambios, ¿no? De pronto la música se vuelve más rápida, se vuelve más lenta, de pronto es más ensoñadora. Vamos a ver estos cambios de carácter. esta parte es un poquito más rápida, sí. Hay un poco, el ritmo es un poquito más más característico también, se nota más. Entonces, bueno, digamos que hay ciertos cambios de carácter, también pues como podría ser en un sueño. Él está soñando con las ninfas, de pronto las persigue, las coge, no las coge. Entonces, bueno, pues es un poco los distintos pasajes por los que él va, paisajes también, por los que él va disfrutando y soñando con estas ninfas. Aparece siempre este principio, el que sonaba en la flauta, sí, un poco el comienzo, pero en distintos instrumentos también, como una especie de idea, pues eso, que va resurgiendo en determinados momentos y lo va cambiando de instrumentos. Con cada instrumento tenemos una sonoridad diferente, un timbre diferente, entonces eso hace también que la melodía, a pesar de ser la misma y reconocerla, pues cada vez suene un poco distinta y nos dé una sensación diferente. Bueno, pues estamos viendo que Debussy realmente se salta todas las normas. Sí. Musicalmente también en la armonía, es decir, en cómo junta unos sonidos con otros, qué tipo de combinaciones hace, pues también tiene sus... digamos que no admite límites, entonces, bueno, pues combina los sonidos de diferente manera. Por eso hay veces que algunos sonidos incluso nos pueden chocar un poco, nos suenan un poco... cuando hay un movimiento más agitado, pues a lo mejor estas disonancias, estos sonidos que parece que nos suenan un poco mal o diferentes, ¿no? Bueno, pues él también juega mucho con esto. Es muy ambigua la música, estamos viendo que, bueno, pues que no se ajusta a ningún esquema, ni de armonía, ni de melodía, ni de ritmo, ni de... Es decir, todo vale para hacer una música que fluya, que sea natural, que sea, pues eso, algo... como sería un sueño. Vamos a escuchar el final de la obra. Ya os he dicho que era cortita. Sí, creo que entre trocito y trocito la vamos a escuchar entera. Vamos a escuchar el final. Que está superponiendo varias melodías. Por un lado los violines hacen una cosa, por otro lado el arpa estaba con su sonido este que nos seguía metiendo un poco en la fantasía. Ahí se queda, va como alejándose, sí, el sueño hasta que poco a poco...
Se diluye, ¿no?
Sí, es como si fueras como cuando te despiertas, pero uh-huh, plácidamente, no, sí, porque suena el despertador, ni simplemente el sueño se ha terminado y poco a poco se va alejando. La música iba sonando cada vez, pues eso, como más lejos, más distante, más suave. Y es un poco eso, la sensación de he tenido un sueño maravilloso y todavía no quiero despertarme del todo y poco a poco cobrando la conciencia.
Pues nos hemos echado una siesta buenísima. ¿Sí?
Y eso que la hora no es la más adecuada,
bueno,
diríamos.
Pero con esta música...
Siempre vienen por la tarde, pero bueno, nos ha apetecido también
antes
en hoy en Madrid, bueno, pues tomarnos un ratito para la siesta. Sí. Irene Echeverría, ¿algo que contar?
Pues bueno, estamos ahora, ya sabéis, de vacaciones, preparando el curso que viene, que va a estar lleno de sorpresas. Ya os dije que íbamos a tener música en directo, estamos ya cerrando ciertas fechas para hablar con los intérpretes también y preparar el programa de las obras que vamos a escuchar. Estamos ahora trabajando mucho en la web. Estamos, sobre todo la parte de los vídeos, estamos aumentando cada día con vídeos nuevos, muy interesantes, que vamos descubriendo. Por ejemplo, en la zona de documentales tenemos una parte en la que, bueno, pues hay pequeños documentales sobre música. Hemos subido hace poco una colección que se llama ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, pues te explican cómo se hace un órgano, cómo se hace un violín.
¡Qué bonito!
Son muy cortitos, pero te lo explican así un poco a grandes
rasgos.
Bueno,
es estupendo.
Es muy interesante. Sí, cómo se hace una trompeta y es que dices, ¡hala!
¿Cómo
se hace una trompeta?
Yo nunca me he planteado cómo se hace
yo
una trompeta.
Yo tampoco, pero ahora ya no puedo vivir. Ya no podéis saberlo.
Hay que entrar en elviolin.com para mirar.
Rápidamente, ¿cómo se hace una trompeta? Sí, sí, vamos, sí, sí. Ahora mismo lo miro.
Pues ya lo tenéis en el apartado de documentales, es uno de los últimos. Otro de los últimos vídeos que hemos metido también, una entrevista con Eduardo Punset sobre el efecto de la música en los bebés. Interesantísimo también. La verdad es que es una charla muy, muy amena, como todo lo que hace este hombre siempre, que nos descubre curiosidades muy... Pues eso, un poco para saber algo más, ¿no? Esto todos hemos oído hablar del efecto Mozart famoso y, bueno, pues hemos metido ahí este vídeo. Tenemos otra zona muy, muy visitada también, que se llama Curiosidades, dentro de los vídeos, que, bueno, pues hay un poco de todo, pero tenemos pues vídeos de humor, por ejemplo, con orquestas, a lo mejor una orquesta que persigue a alguien por la calle, cosas así, o, bueno, pues distintas, lo hemos llamado curiosidades para meter un poco de todo, flash mobs que se han hecho con orquestas. Ajá. En mitad de una estación, en mitad de cualquier sitio, en un vagón de tren, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es un apartado para pasarse un buen rato viendo, pues eso, vídeos cortitos de cosas, pues, curiosas.
Bueno, así pues yo le voy a echar un vistazo, sí, sí, a lo de la trompeta y la orquesta también. Imagínate que te persigue una orquesta.
Hay un vídeo muy curioso, sí, sí.
Bueno, que es una... ¿Pero por qué a mí?
Sí,
si
sí,
no
es súper curioso, porque además cuando te das la vuelta para mirar, la orquesta se dispersa y dices, nosotros no somos. ¿Qué ha pasado?
¿Encima?
Sí, sí, está muy gracioso ese vídeo. Así que nada, ahí tenéis para pasar un buen rato este verano.
Si os persigue una orquesta, no os preocupéis, que hacen estas
alguien
cosas
os estará
raras.
Grabando.
Sí, seguro.
Para colgaros en YouTube.
Los músicos que son muy raros y a veces hacen este tipo de cosas. Irene Echeverría, que... Te esperamos la semana que viene.
Muy bien, aquí estaré.
Muchas gracias.
A vosotras.
Hasta luego. Delviolin.com.
hoy@ondamadrid.es.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Love it.
venga, vamos a continuar en este programa al que ya le queda poquito, lo sabéis, para que llegue a su punto y final. Pero no pasa nada, que continúa la programación en esta sintonía de Onda Madrid. Y bueno, pues también hay un programa por la tarde que se llama Aquí no hay playa, que va de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su versión veraniega, uh-huh, un poquito más reducida. Eso sí, vienen todas las mañanas a darnos su particular retroceso, su manera de contarnos lo que hacen, pero con un día de retraso.
Y somos un chiringuito además.
Sí, chiringuito.
Un chiringuito en versión mini, pero chiringuito, con todo el espíritu que tiene un chiringuito.
Así va.
Pero buenas vistas.
Paz, armonía.
Paz, armonía,
calor,
diversión.
Mucho calor.
Mucho calor, Palomaloso.
Sí,
buenas.
Sí, sí, buenas tardes.
Pablotero, buenas.
Estupendos combinados, hola, buenas.
Alcohol. A eso se
no,
refiere al alcohol.
No,
combinados,
alcohol.
Digo, de temas.
Ah, de temas, de
no,
temas.
No, consumo responsable, que no podemos fomentar otra cosa que no sea eso.
Decía yo que somos un chiringuito, sí, pero preocupados por lo que pasa cada día, reivindicativos. Ayer estábamos uh-huh especialmente reivindicativos, aunque contemos al final las cosas a nuestra manera, como decía Pablo. Ayer, precisamente, nuestro hombre de ciencia nos sorprendía con una noticia no muy agradable. El CSIC, el Consejo Superior de Investigación Científica, ¿ah?, está al borde del cataclismo.
Pero
y estas
bueno
son palabras textuales, ¿verdad?
Sí, sí, lo dice Emilio Lora Tamayo, el presidente del CSIC, pues porque anda muy mal de recursos.
Ya, dinerito.
Llevamos llevan tres años de corte y recorte, y esto pues se está notando en el cierre de centros, en la puesta en peligro de algunos programas. Hoy ya, por ejemplo, han comentado que están asegurados los proyectos que están ahora mismo realizándose, pero que los que están por venir, pues no es así. En fin, que creo que hay un chico que lo contaba ayer esto de alguna manera.
Sí,
¿no?
Ayer dábamos la noticia, un chico que pasaba por aquí.
¿Uno que pasaba por ahí?
Sí, por el chiringo.
Ah,
y
bueno,
lo contaba,
pues
sí.
Mira.
Este era su
espíritu.
Todo el mundo va con un teléfono móvil, un uh-huh pepino de estos, un iPhone, un iPad o lo que sea.
Sí, un pepino.
Pues eso, un pepino.
Así que es el que va, pues, como si fuera...
Que volvemos al pepino.
Es que te contemos el capítulo de ayer, es que te contamos pepino, el de reayer. Esto también lo contaba Pablo,
sí,
pero
sí,
no
sí,
a cuenta
pepino
del CSIC.
Claro, yo me he quedado y he dicho, yo juraría, acabo de tener un déjà vu, he pensado.
Es un
he tenido
déjà,
un déjà vu.
Déjà vu.
Porque yo esto lo he vivido.
Nos había quedado bien el corte del pepino, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
esto
la
era
que me hizo
con
mucha ilusión.
Los teléfonos móviles.
Esto ha sido por aclamación popular, queremos otra vez el corte del pepino.
Y ha sonado. No,
¿ha
contábamos
sonado?
Lo del CSIC, que
sí
necesitaban 100 millones de 100 euros
millones.
Y si no iban a poner...
De 5 ellos piden 100.
Bueno, pues la marcha lenta, la marcha atrás, que decimos nosotros.
Uh-huh.
Contamos muchas cosas, porque uh-huh estábamos muy reivindicativos, contábamos eso de la fuga de cerebros que
¿sí?
va a pasar,
claro,
si al final
los,
el gobierno no inyecta
hay,
esos 100 millones.
Claro,
sí,
si aquí no hay dinero para investigar, yo cojo y me voy
pasar
pues a otro
que
lado.
Muchos investigadores digan, mira, a mí no me estáis garantizando la permanencia de mí, ni de mi equipo, ni el desarrollo de mis experiencias. Y estos señores que vienen de tal país, ya sea un centro de investigación privado o un centro oficial, también puede ser, me están garantizando la investigación.
Uh-huh.
¿Qué hago? Esto es un poco como el mercado de verano del fútbol.
El que me lo ofrezca,
desgraciadamente,
yo lo cojo.
Pablo decía
recursos
textualmente que estamos saldando lo mejor que tenemos. Así, así lo contaba.
Pusieron de gobernador a un ilustrador que se llamaba Ventura de Argumosa, y este señor se dedicó a reclutar obreros extranjeros que supieran trabajar en estas máquinas. Tenían que trabajar y también enseñar el oficio. Venían a gastos pagados. Venía toda la familia y bueno, y luego el sueldo que tenían aquí, el mantenimiento que tenían aquí y además las casas que se les construyeron aquí en San Fernando.
Esto nos lo contaba la archivera de San Fernando de Henares,
uh-huh,
Susana Torreguitar. Hablábamos de fuga de cerebros y ella nos contaba, porque estábamos descubriendo un edificio emblemático que es su ayuntamiento,
ajá,
que también es el archivo. Ella nos decía que hace unos cuantos siglos aquí también nos dedicábamos a eso, a robar
anda
cerebros que en ese momento no teníamos.
Mm.
Y que les poníamos casa, traíamos a la familia porque vinieran aquí a trabajar con nosotros.
¿Cómo han cambiado los tiempos?
En Madrid, fíjate, cambia mucho. Ya sabes que nos gusta descubrir lugares diferentes
sí
de nuestra comunidad. Y ayer nos íbamos a San Fernando de Henares. Descubrir lugares y descubríamos también cosas que nos parecían muy interesantes. Tenemos una cita siempre en la universidad. Y Juan Carlos, ayer descubríamos una cosa qué pasa con el aceite. Ya sabéis que el aceite dicen que es el oro líquido de nuestra gastronomía, que es muy bueno para nuestro cuerpo.
Sí.
Que nos lo podemos tomar, incluso que nos lo podemos untar por encima para nuestra piel.
Hidratarte te va a hidratar. Ahora no sé cómo vas a quedar de pegajosa.
Lo que no sabíamos, por cierto, es que hace unos cuantos siglos también lo utilizábamos hasta para nuestros ritos funerarios.
Ah.
Y nos lo contó Desiderio Vaquerizo Gil, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Córdoba. Así nos lo contaba.
De hecho, es muy frecuente que los ajuares funerarios incorporen lucernas que estaban destinadas a alumbrar el paso al más allá de los difuntos y sobre todo a mantener la luz como un elemento de referencia. Es un poco, la luz es lo primero que junto con el aire perdemos cuando morimos, ¿no? Todos identificamos la muerte con una oscuridad eterna. Y es muy frecuente todavía en los cementerios, sobre todo en los cementerios incluso italianos, ver una luz permanentemente, luz eléctrica, puesta.
Fíjate para lo que sirve el aceite de oliva. Sí, incluso para eso, para mantener la luz. Porque lo primero que se va cuando nos morimos, nos decía el catedrático, es la luz.
Cerramos los ojitos.
Y para eso utilizaban el aceite de oliva, para hacer velas. ¿Qué
historia?
Paloma nos llevó a hacer planes. Fíjate, se puso las gafas, se puso la bombona de oxígeno, se puso las aletas y que quería bucear.
Me da a mí la sensación, pero a ver, no sé cómo deciros esto.
Oye, pues lo consiguió.
Tenéis un chiringuito. Pero lo que es la playa en la que bucear, no sé yo.
Onda que no, Paloma, cuéntaselo.
¿Sí? Bueno, lo primero que sepáis es que me he echado aceite de argán, mira, ¿ves? Aquí en la cara.
Que es tan bueno como el de oliva.
Sí.
Se denota la luminosidad.
Y eso me va a servir aquí en la piel para ponerme bien el neopreno e irme a bucear porque, vamos a ver, no es que lo diga yo, lo dice la Federación de Actividades Subacuáticas. En Madrid es donde más federados hay, más gente que practica el buceo. Y aquí en Madrid lo podemos hacer en piscina, por ejemplo.
Ah, bueno, claro, una alternativa.
Hombre, una mala en el Manzanares, pero bueno.
Bueno, para iniciados.
Una muy mala.
Ahí yo sí que no me metería.
No sé yo, es que yo creo que te sacan...
Bueno, si el neopreno es muy gordo y me aísla, puede que sí. El caso es que va a haber un cursillo este fin de semana para bautizos de buceo, aquí.
Mira.
En una de las instalaciones de Casco Antiguo, que es un centro especializado en la venta de material subacuático, donde dan cursos de natación y, bueno, para que la gente luego pueda lanzarse en el mar y buscar pecios hundidos, han decidido que este fin de semana, ahí en la piscinita, ellos te enseñan todo. Un bautizo sale bien de precio y un instructor. Un instructor.
¿Qué pasa, que es guapo, que te estás poniendo carilla así de...
¡Ay!
Por lo menos simpático.
Si no lo he visto, pero me imagino que es todo un por lo lobo que nos de mar.
Ayer. Se me ha emocionado y he dicho, este es guapo.
Cristóbal Gómez.
Sí, es el responsable de la escuela de buceo de estas instalaciones.
Nos contaba las sensaciones que puedes tener cuando practicas el primer bautismo de buceo.
Y la gente pues pueda probar la sensación de volar, la sensación de respirar y, bueno, lo que conlleva el buceo.
Cristóbal, ¿y unos pececitos así para que nos hagamos una idea cuando nos metamos en la piscina?
Algo de Posidonia en el fondo de la piscina, ¿no? Para que nos imaginemos que estamos en el mar.
Bueno, en la piscina lo único que sí hacemos nosotros pues es hacer algún tipo de fotografía para que luego la gente se pueda llevar un recuerdo de su primera sensación debajo del agua.
Ya verás.
Evidentemente hay que cambiar los azulejos con placer de colores en cuanto puedan.
Que también necesitan una pequeña reforma dentro de la piscina.
Ya me estoy dando cuenta.
Porque luego aparecían.
Le decíamos, ya verás, el Photoshop. Van a coger el tanque
de buceo.
El tanque que tenemos aquí en el zoo con los tiburones. Digo, y lo van a poner ahí en la foto.
No, pero decía que no, que la gente tiene que ir simplemente con el bikini. Y con ganas de, bueno, pues de probar esas nuevas sensaciones. A mí no me convenció mucho, o sea que Paloma me buscó un plan B.
¿Ah?
Para los que prefieran mojarse un poco, que es un curso de iniciación al teatro en la sala Cuarta Pared. El lema es, el teatro vale para todos y a todos nos vale el teatro. Todos aquellos que quieran apuntarse, es un taller de iniciación intensivo en verano para mitad del mes, 15 y 16 de julio.
Pues no te digo yo que no...
¿Eres tímida?
Sí, Belén. Y además es que fíjate, el otro día nos decía un coach, esta profesión que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Que más vale... Un curso de interpretación...
¿A tiempo?
A tiempo, para llevarte bien con tu jefe, que tanta inteligencia emocional.
¿Ah, sí?
Chuy.
Mira, aquí está de moda lo de la inteligencia emocional, no, y pues, ahora me vais a decir que no.
Al final, Belén, lo que hay que echarle es un poco de teatro. de toda la vida.
Y un poquito de cara al asunto.
Un poco de teatro y disimular.
Teatro,
aprender a disimular.
La vida es puro teatro.
Oye, pues mira, ¿por qué no intentarlo? Por lo menos un rato entretenido también vamos a pasar mientras nos metemos en el asunto, y si nos sirve para el trabajo, pues bienvenido sea.
Sí. Oye, que a la hora de pedir un aumento de sueldo, yo creo que estos cursos de iniciación al teatro nos van a servir para sonreír.
Vete apuntándome.
¿Ahí?
¿Vas apuntando ya?
15-16 de julio.
¿Qué me habéis convencido?
La sala Cuarta Pared. Ya sabes.
Baite López, Paloma Nolasco, Pablo Teiro. Qué gracias.
De nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. ¿Dónde? En esta sintonía, la de Onda Madrid.
Todo el mundo va con un teléfono móvil, un pepino de estos, un iPhone, un iPad o lo que sea.
Sí, un pepino.
Pues eso, un pepino.
Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Pues eso,
un pepino.
Como un pepino hemos ido nosotros, porque hemos empezado a las 10 y ya nos han dado las 2 de la tarde, así que eso significa que hemos ido en los horarios previstos y que además hemos ido por el buen camino, pues es que hemos llegado a buen puerto, el de esa hora que indica nuestro punto y final, un punto y final que no puede ser desde luego el mismo sin esa canción que sonó en su día en cinta de cassette. Y hoy traemos, bueno, pues a un grupo musical español que se formó allá por los años 80. De un lado estaba el publicista José Luis Moro, cantante y compositor del grupo, y después se integraría en la banda Mario Gil, tras producir el que se convertiría en el segundo disco y que hemos elegido. No digo de momento ni grupo ni canción, seguro que los conocéis.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble. En este balneario, donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías en que era lo mejor.
El balneario de un pingüino en mi ascensor fue su segundo LP. Salió a la venta en mayo de 1988 y los singles más conocidos, este El Balneario, el que daba título al disco que estamos escuchando, Atrapados en el ascensor y Perestroika. Con el pingüino os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.
Ese pelota cretino que me metió en este lugar. Estoy harto de puentes medicinales, de baños en oscuros manantiales, de la importancia de las sales, del agua mineral sin gas. Y cada día que paso en el balneario se acrecienta mi odio a este mundo ingrato. Aumenta del derecho romano y la filosofía oriental. En este sanatorio los demás pierden el tiempo jugando al mus. Yo repaso mi arsenal y escucho a Obús.
Son las 2 de la tarde.